Ajá. Y después y se van todos enojados tras de eso, como si los estuvieran ofendiendo, ¿verdad?
¿De qué le sirve a una empresa o a un campeón que no va a los medios?
Uy, vieras que yo también entendí virginidad. ¿En serio?
De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. En cada episodio te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Hoy vamos a reaccionar a tres historias que envió la comunidad y para hacerlo tengo a nada más y nada menos que a uno de los luchadores con más experiencia en la empresa Riot Wrestling Alliance, el señor Kaiser.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Kaiser está en una facción que se llama Flora. Esa facción está compuesta por varios luchadores, que era a Tyler, man. Que a Tyler yo lo invité en el episodio pasado, donde vino Tony, vino a Lisa, y no vino. Entonces yo ya, o sea, yo le dije a Gabo, de hecho, es como, mae, y también decirle a Tyler ahí, bla, bla. Y no sé si le dijo o no, pero ¿quién no está aquí? ¿De qué le sirve a una empresa, a un campeón que no va a los medios?
Uy.
Digo yo, no sé, ¿de qué le sirve?
Dijiste que ibas a ir, ¿verdad? Digo yo, por aquello de que estés...
Voy a ir a ese evento. Y además, voy a ir a apoyar a Tony Noah. Que es, y lo he dicho siempre, es mi gallo, Tony Noah. Va a haber una pelea entre Tyler y Tony Noah por el título de RWA.
Bueno,
¿y? Capaz íbamos a celebrar ahí. Hoy, no solo porque ya por sí es un proyecto que me gusta mucho y quiero empezar a traer más de los luchadores que ustedes pueden ver en los shows que ellos hacen, sino además porque hay varios eventos, pero en especial uno muy importante que va a suceder pronto, que no solo es importante para ellos, también va a ser importante para nosotros y les voy a contar por qué. Por varias razones, bienvenido. Muchas gracias de verdad por estar acá.
Pura vida, gracias. Soy consumidor de tu... de tu programa, entonces me siento feliz de estar por aquí y espero reírme como se han reído todos tus invitados también de las historias, porque la idea es pasarla bonito entre todos y que disfrutemos.
Muy bien, muy bien. Empecemos. Yo soy Diego Barracuda.
Yo soy Kaiser.
Y esto es No Sos Especial.
Empezamos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial.
Este episodio es patrocinado por Santa Gula. Santa Gula es un proyecto de dos emprendedores muy cracks, amigos míos, que tienen este proyecto donde ustedes van a poder probar pastas, arroces y ensaladas súper deliciosas con ingredientes súper diferentes, creativos, tu pecado favorito. Todas las pastas y arroces y ensaladas tienen nombres ahí bien, bien particulares: el lujurioso, el envidioso, la bendición, la mojigata, la virgen. Ahí lo van viendo. Ahí es como... van a sentir que están pecando, pero están probando algo muy, muy rico. Pueden pedirlos en Uber Eats. Ahí nada más entran en Uber Eats y eligen qué van a comer. Y los pueden seguir en Instagram y en TikTok como santagula.cr.
Qué rico, muy bien.
Mae, ¿te parece si escuchamos la primera historia?
Mae, démosle.
Esta es la historia de cómo perdí la dignidad en un restaurante. Resulta que después de que me quitaron los frenillos, yo usaba retenedores transparentes y la dentista recomendó utilizarlos siempre, solo se quitaban para comer. Entonces yo disimuladamente me los quitaba y los envolvía en una servilleta. Resulta ser que una vez fui a un restaurante, era en Cartago, comí y después, cuando ya iba para mi casa, me acordé de los retenedores y yo, ¡qué madre! Pero anteriormente ya me había sucedido eso en otro restaurante, en Fresitas, que queda en Curry, y cuando yo me había devuelto, la mesera se había tocado la servilleta y los había sentido y los guardó. Entonces dije, no, seguro pasó lo mismo. Cuando llegué de nuevo a la sanguchera, que es un lugar donde ya me conocen porque paso yendo, me dicen, no muchacha, yo recogí eso y no lo sentí. Y yo dije, no puede ser. me hace, esta es la bolsa de basura. Entonces, básicamente, con otras dos bolsitas de basura, yo tuve que registrar entre esa basura, el basurero de todo el restaurante y enfrente de todo el mundo, porque era ahí nomás buscando. Entonces yo sentía cáscaras de huevos y pensaba que eran y no eran. Y entonces yo estaba a punto de rendirme, y yo, qué pena, yo siempre vengo aquí y no sé qué. Y cuando estaba a punto de rendirme, vi el elote que yo había dejado de la comida. Y yo, ese es mi elote, porque no me gusta mucho. Entonces ahí yo dije, por aquí deben de estar. Y ya después de registrar toda la basura, le dije a la muchacha, no están, y hace, bueno, vea, aquí están esta otra basura, no sé si tal vez le echaron para ahí. Y ya en el último intento busco, y ahí estaban los retenedores. Al final, yo los lavé, porque yo dije, yo no voy a gastar 60 mil en hacerme estos retenedores y seguí yendo. No sé si se acordarán todavía de mí, pero yo seguí yendo como si nada hubiera pasado. Pero bueno, esa es mi historia.
Quiero antes de hacer cualquier comentario, decirle a María de Goku que yo creo que lo que ella dijo fue dignidad, no virginidad, pero...
Vieras que yo también entendí virginidad. Yo lo primero que estaba pensando es, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento aparece el chavalo por detrás cuando está revolcando la bolsa? O algo así, no sé.
Pero ok, entonces quiere decir que puede ser que entonces ella dijo virginidad. Y quería decir dignidad. ¿Qué habrías hecho vos en la situación de ella con respecto a usar o no los retenedores?
Para nada. O sea, yo estoy con ella full. Okay. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo, nada más que llego a la casa y no, pongo los retenedores ahí como en agua hirviendo, no sé, o los dejo en jabón un par de días, pero sí, full con ella. Yo dije, jamás, ¿cómo los va a botar?
Yo soy como con los olores muy, muy sensible, muy asqueroso, ma. Y no hay olor que para mí sea más asqueroso que el olor a basura. O sea, si yo veo que hay un camión de basura, como en algún lugar, yo paro un toque, espero a que se vaya, aguanto la respiración cuando pasa y sigo, mae, porque de verdad, o sea, es náuseas inmediatas con respecto al olor a basura. Entonces, saber que mis retenedores estuvieron en la basura, mae, me muero, mae. O sea, yo creo que, o sea, porque también tengo que ponerme en el contexto de, sí, o sea, si no hay plata y son 60, 70 rojos, uno dice, ok, aquí tengo que hacer, o sea, si no los puedo pagar, una es o que se me espichen los dientes o no logre el objetivo que tenía con los retenedores o usarlos. Entonces habría sufrido bastante.
Ahora, ella dice que perdió la bueno, yo entendí virginidad, creo que todos entendimos eso, pero si dice dignidad.
Yo diría que la dignidad, porque tal vez porque se me tuvo que meter a un basurero.
O era la primera vez que registraba un basurero, ¿no? Yo tal vez me hubiera, bueno, ella dijo que era cerca, entendí que era de cerca, por ahí yo creo. Yo me hubiera llevado la bolsa para la casa, para no tener que registrar en frente de todo el mundo, que era lo que ella estaba diciendo que le generaba ahí como bronca. Yo me llevo la bolsa.
Sí, es que no, bueno, di.
Es que en tu caso...
Yo no me habría metido, es que esa es la vara. Sí, yo creo que yo ni siquiera me habría metido al basurero, mae.
O sea, yo sí, es que tampoco.
O sea, yo habría renunciado al objetivo que tenía con los tenedores, lo explico. Ma, es que no, o sea, yo meterme, no, más que tampoco le pudiera pagar.
Bueno, es que el tema tal vez es que te queda en la cabeza de que esos retenedores estuvieron en esa basura, aunque estén ya totalmente desinfectados y limpios, esa primera vez de ponértelo, supongo que tiene que ser asquerosísimo.
Ma, sí, yo dejo esa vara en cloro como por 3 semanas, ma, ni siquiera voy hirviendo cloro, ma. Voy a leer los comentarios, pero los voy a leer desde aquí porque, mae, honestamente, no veo nada.
Yo también, yo estoy así como...
Mae, sí, a mí se me olvida, tenía que ponerlos de este lado, pero no, se me olvidó. María Goku, ¿no? Ah, ok, ahora sí. Yo también entendí virginidad. Ok, no, yo creo que o andamos medio sexosos en general, o definitivamente ya dijo virginidad. Diría que probablemente sea el segundo. Yo entendí virginidad. Ok, sí, no, definitivamente dijo virginidad. Entonces, yo escuché eso también, sí. Ya, no queda duda. Los ponen cloro, de fijo, por 3 semanas los pondrían. Me quedo sin retenedor. Yo creo que, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no había pensado, o sea, yo dije, ok, no me pongo el retenedor, me pongo el retenedor porque estaba en la basura. Pero también había que tomar en cuenta que había que meterse en la basura. Porque cuando yo digo meterse en la basura, supongo que ni siquiera era una bolsa, era una de estas canastas grandes o algo así.
Para mí yo creo que eso es la parte más difícil. Más que limpiar el retenedor, porque a ver, no supimos ese detalle, pero perfectamente se quedó dentro de la servilleta y no estuvo tocando algunas otras cosas, ¿verdad? Yo creo que lo más...
A la parte del elote, digo, sí. Qué bueno.
Tal vez ella se llevó el retenedor y el elote también, si algo le había quedado. No, no, pero yo creo que esa es la parte más complicada de meterse ahí y estar revolcando. Y eso que dijo que tocó cáscaras de huevo y quién sabe no qué habría, más había ahí.
No habría podido yo, man.
La típica que botaron el filtro del café y está todo regado, la brosa, haciendo caldo.
Bueno, para que te des una idea, yo vivo solo, yo tengo que sacar mi basura. O sea, tengo que sacarla. Ma, yo me pongo así como una camiseta en la nariz, o sea, me tapo y la vara porque de verdad yo no puedo oler esa vara, ma.
Vos sabes que antes a mí me pasaba en mi casa, pero con el basurero del baño.
Ah, sí.
Que es el típico basurerito, ¿verdad? Ese sí, yo no podía.
Es, o sea, curioso,
no
porque
podía sacarlo.
Es curioso porque tengo menos asco a ese que a la basura, ma.
No
sé, o sea, creo que no es como, o sea, como que ese tipo de olor que a final de cuentas no es tan fuerte porque está contenido. No me genera tanto incomodidad, pero es que el olor a basura, mae, como esa combinación de olores de descomposición, porque hasta cierto punto hay muchas cosas ya se están descomponiendo ahí.
Sí, que tenés una piña hace 3 días ahí metida.
Mae, sí, ahí es lo que yo sufro mucho y últimamente me pasa demasiado, mae, soy el peor. Pero cuando cocino frijoles, yo no los... O sea, eso suena... Eso es conversación demasiado de señores, mae. Pero sí, mae, yo siempre los guardaba, pero últimamente se me ha estado olvidando guardarlos y lo que hago es nada más hervirlos cada cierto tiempo, mae. Y se me han dañado... No sé
a mí me ha pasado eso con el arroz.
Ay, mae,
que
sí.
Yo digo, sí aguanta. Y llego en la tarde y ya huele.
Mae, es
ya,
que...
O estaba con esta masa ahí pegadita. Ay, mae. Ya no lo logro, ¿eh?
Es que, para mí el olor a frijoles... pasados, ma, es de las varas más asquerosas, ma. Yo de verdad sufro. Hoy me pasó, literal.
Esto es algo que vergüenza contar esta vara, pero esto es una vara que a mí me pasó ya hace algún tiempo y me ha pasado solo una vez. Más se me olvidó sacar la basura. En mi casa el camión pasa 2 veces a la semana. Uh-huh. Y se me olvidó sacarla las 2 veces. Ese toque de que, ay, la basura, otra vez. No sé qué. Mae, cuando vuelvo a llegar a la... Ya ahora sí, volverlo a sacar. Mae, la basura tenía gusanos, mae, ya. Porque ya tenía más... Ya tenía más de una semana de estar ahí, mae. Uh-huh. Y yo dije, mae, ¿qué es esta? Mae, nunca más se volvió. Nunca más se me volvió a olvidar sacar la basura porque, mae... Mae...
Sin gusanos ya...
No, ya es otro nivel, mae.
Sí, totalmente. Y aún así, es una vara que me da menos asco que el olor. O sea, me da asco igual, porque ya que una bolsa de basura tenga gusanos, es porque ya algo está realmente descompuesto ahí. Pero más es eso, man. Fucking olor.
Siempre puede ser peor. Esta basura de la historia estaba recién hecha la bolsita, entonces no estaba tan podrida.
Y hay otra vara, que al ser en un restaurante o un lugar de comidas, mucha de esa basura es de otras personas. Que eso para mí le aumenta todavía más el de la asquerosidad, claro. Porque todavía yo vivo solo, entonces la mayoría de basura que está ahí es de cosas que yo deseché. No era mía. Es asqueroso, pero es mío.
Sí, más, o sea que hablando de estas barras de basura de gente, o sea que yo no soporto cosas que yo no podría hacer. Mae, recoger la servilleta de otra persona. La servilleta sucia. Mae, usted ve los meseros que están acostumbrados y usted va, mae, y así con la mano, las de todos, mae. Eso es algo que yo no puedo, man. Sí, man, sí. Usted me dice, bóteme esa vara y yo voy así, man, con la servilleta. Man, no puedo, no, porque no sé, me imagino los fluidos, no sé.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que yo lo que haría así es agarrar una servilleta y con esa servilleta lo voy agarrando, porque sí, no.
Sí,
también,
probablemente.
Qué asco.
Man, esos retenedores pudieron haber estado en ese montón de servilletas, man.
Man, es que si no, o sea, yo esos retenedores los echo tierra, man. Definitivamente no me meto ahí. ¿Qué hice? No burritos, yo tacos. El caldo de basura. Ay, mae, qué asco. Ese caldillo, mae. De hecho, sí. O sea, ya no voy a seguir hablando porque me va a... O sea, literal, me van a dar ganas de vomitar. Pero sí, ese es caldo. Además, ni siquiera lo puedo decir. Qué asco, mae.
¿Usted nunca le ha pasado cuando el camión de la basura... Bueno, es que usted se los brinca, pero...
cuando ya el camión está lleno y tienen que hacerle este toque donde se mete.
Bajarlo.
Ay, que lo, y que lo jala para atrás, pero que estripa todas las bolsas. Madre, en la calle es ese calo. Pero full, demasiado.
Madre, en serio, yo me estaba dando ganas de vomitar. Pero sí, es muy, muy asqueroso,
sí,
madre.
Sí. Sí, no. Eso sí me da mucho asco.
Yo le he hecho tierra a esos retenedores, madre. Madre, ¿tenías algún momento que te mantenga humilde? ¿Le diste mente a la hora?
Muchos.
Muy bien, muchos. Muy bien.
Mae, se me acaba de ocurrir uno muy divertido, mae. La verdad es que yo vivo con mi esposa en un condominio de estos que son todas las casas iguales, ¿verdad? Uh-huh. Y mae, el modelo de casa que nosotros escogimos tiene una ventana en el baño del segundo piso que da hacia la calle, que es una ventana grande, o sea, va desde el piso hasta el techo. No es tan ancha, van a ser de, no sé, unos 50 centímetros, 40 centímetros, pero de alto sí es, da todo. Mae, y es un vidrio que hicieron el fallido intento de poner estos que no son transparentes, sino que son como con blur ahí, como... Ajá. Mae, pero se ve toda la silueta. Ajá. Y mae, la ventana está justo al lado de donde está la taza del inodoro, Y un metro más allá está, digamos, donde uno se va a bañar. Ajá. Entonces, mae, y es muy gracioso porque en estas normas tontas de los condominios, mae, usted no puede poner nada en la ventana. O sea, no puede poner un paño, no puede poner nada porque le dicen, ajá, que lo tiene que quitar porque rompe con la estética, ¿verdad? Mae, entonces...
Huele la jupa siempre.
Sí, mae. Entonces, mae, por ejemplo, y esto, esto no es solo en la casa de nosotros, es en la casa de todos. Mae, si usted va a ir a cagar, se ve que está cagando en la ventana. se le ven las piernillas, digamos. Si usted se va a ir a bañar, ma, usted tiene que pasar corriendo, chingo, ma, porque si no se ve. Ya nos ha pasado incluso que hemos visto a vecinos que se están bañando. Una nos pasó con una vecina, saludos para la vecina, de que nosotros estábamos en la sala y así estábamos viendo la ventana del baño del frente y la chavala seguro se acababa de bañar y estaba chinga ahí maquillándose o secándose el pelo o algo, se veía que estaba haciendo. Y se ve todo, ma. Entonces, ma, si viven ahí donde yo vivo, probablemente nos tuvieron que haber visto ahí el as cuando nos vamos a bañar. Mano, tenemos que escondernos, ¿ves qué gacho? Yo me voy a ir a otro baño. Porque...
¿Y no te ha pasado así como a vos, que sientas que te están viendo?
Es que la verdad es que de adentro para afuera no se ve. No sé. Perfectamente sí.
Ya.
Perfectamente uno estaba ahí en las noches, digamos, que uno se levanta al baño y prende la luz y ahí se tiene que ver. Si alguien va llegando a esa hora.
Ma, yo siempre... Pienso en eso porque, vamos, como puedes ver, este ventanal, ignorar el ecosistema que está allá arriba. Uh-huh. pero digamos, aquí a la par, hay un... O sea, es como un jardín de una casa, pero es un jardín gigante. Y después, al lado, o sea, se ve la calle del residencial donde vos entraste antes. Man, entonces yo siempre pienso en eso, man. O sea, como direccional, sí se puede ver, man. Pero mira, a mí nunca me he puesto a pensar en eso. Solo a veces como que escucho chamacos que están jugando ahí y yo, y sí.
Y que se están riendo otra vez.
No. O sea, como que yo no quiero como incomodar a las familias que están ahí. Entonces ya sí como que tengo mucho cuidado, ma. Pero y usualmente uno, digo, yo estoy en mi aparta, ¿me explico? Estoy en mi... O sea, te debe pasar igual. O sea, uno está en su casa. Uno ya puede sentirse como con total...
Ma, yo soy uno, por ejemplo, que en las noches cuando yo llego a entrenar, ya cuando yo me voy a ir a acostar, yo me baño, me lavo los dientes y me acuesto. Y normalmente la pijama está en la cama. Entonces yo me baño y cuando me voy a lavar los dientes, me ha pasado un montón de veces que no me he puesto la pijama, entonces tengo que ir con el paño aquí. Pero es súper ridículo, uh-huh, también porque todo se ve por fuera. Entonces alguien se tuvo que haber tirado, uh-huh, el rollo en algún momento de alguno de los dos de la casa. Así como nos ha pasado el de los vecinos, man.
Sí, a mí lo que me pasa muy a menudo es... Y eso yo creo que es muy común, debe fijo, mucha gente le pasa. Yo tengo los paños afuera del baño. Entonces, a veces había desechado el último que había usado. No me fijo que cuando me voy a bañar, que yo había tirado el que estaba usando, me baño y vuelvo a ver, es como, picha, el paño, sí, ¿verdad? Entonces, no queda otro, o sea, hay que salir chingo. Entonces, yo siempre es como...
siempre es que ese es el toque, porque usted se asoma y usted dice... No viene nadie. Usted da un primer paso y siempre aparece la cabeza así que se asoma.
Mae, es que es muy gracioso porque, por ejemplo, una vez Benito se escapó, ¿verdad? El mae se tira del balcón. El mae lo logra. Y ya lo ha hecho dos veces. Y lo que hace es que se va al jardín de la par. Y el mae tiene la maña de que se queda como por 2-3 días siempre. O sea, las dos veces se quedó por 2-3 días. Primer día, yo voy y le pido permiso a la gente. Voy y lo busco. El mae se esconde para quedarse más rato ahí, ¿verdad? Entonces, yo les digo a los maes, mae, si lo ven, avísenme. Pero entonces, de los maes, cuando lo ven, ¿qué hacen? Me pegan el grito, ¿verdad? Me pegan el grito. O sea, los maes se asoman ahí y vuelven a ver para acá. Es como, ¡Diego!
¿Verdad? Ya saben, güey.
Ajá, pero el otro día yo estaba durmiendo, mae, cuando me llamaron. Entonces, yo estaba acostado aquí, estaba durmiendo, veo, escucho que me llaman, me levanto. No, literalmente tuve que, vamos a hacer esto. Levantarme, sentarme en la cama, volver a ver. Y me vi directamente a los ojos con el mae. Y yo es como, qué sensación más extraña esta de despertarme.
Me están viendo en la cama, literalmente en donde, en lugar más íntimo y seguro de una persona.
Por el ángulo no me ven acostado, pero cuando me levanto, o sea, inmediatamente nos vemos. Entonces es como esa vara como de, no sé, como de ir a abrir una ventana y ver. No, o sea, te despertás y una vez ya te están viendo a los ojos. Es como, mae, ok,
sí,
eso es demasiado.
Lo entiendo perfectamente. Es como tener una cámara que te esté grabando y que esté subiendo
exactamente,
el video en vivo.
Pero di, ya no se va acostumbrando, hasta la va perdiendo uno la vergüenza y todo.
Sí, man. Sí.
Rojado, yo te digo, mae. Un día pensé, es como, puta, me van a ver y yo.
No, dale, mira.
Dale, picha.
Mi esposa cada rato es como, mi amor, la ventana. Y yo, ay.
Sí.
Estoy lavando los dientes. Y yo, voy, dame un toque. ¿Sabes?
Llega un punto el guion y dice, ya, mae. Sí. Mae, escuchemos la siguiente historia.
Vámonos.
Primero hay que entender varias cosas. Me encantan los bolsos militares. Que tienen un montón de bolsitas y chunches para guindarle cosas. También soy porrista. En porrismo, por ley casi, hay que llevar múltiples objetos de aseo personal, desodorantes y así, porque trata de alzar muchachas, ¿verdad? Y uno no va a tener muchachas encima si huele muy mal. De eso trata el porrismo, básicamente, y muchas cosas más, pero bueno. Entonces hay que llevar dos camisas y múltiples objetos de aseo personal. Entonces yo lleno mi bolso de cosas de porrismo y de tenis, ropa de cambio, múltiples camisas, y el bolso se llena. Y me doy cuenta que estoy dejando los artículos de aseo personal, que eran Plastigel, dos desodorantes. Entonces presiono todo para el bolso abajo, ya está lleno, ¿verdad? Y coloco los dos desodorantes y el Plastigel. Y lo cierro a presión. Me pongo un bolso militar que es gigante y me voy a porrismo y llego muy temprano. Y me acuerdo que en la casa no tengo azúcar. Y se me ocurre ir a un supermercado. Entonces entro directamente al azúcar, cojo el azúcar y la pongo debajo del brazo, voy a la caja, pago la caja y voy saliendo para afuera. Y en eso me para el guardia y me dice, muchacho, pero tenemos que revisar el bolso. Le digo yo todo confiado, como sé que no me he robado nada, le digo, di claro, revíselo. Y me doy la vuelta. Los bolsos militares se abren de lado a lado. O sea, usted los puede abrir completamente como para sacar todo. Y él llega y coge el zipper. O sea, yo me doy la vuelta como para no quitármelo, le digo que lo abra, que revise todo lo que quiere revisar. Y él lo abre. Y en eso, lo primero que se cae al suelo y se va rodando es un desodorante y el Plastigel. Y dice, muchacho, ¿y todo esto que lleva aquí? No supe cómo explicarle que no era robado, pero no me salían las palabras. Tartamudeaba, y mientras él me regañaba y todo el mundo me hacía cara así, el único mecanismo de defensa que encontré fue llorar. Se me salían las lágrimas, tenía mucha cólera, me sentía muy tonto y yo le explicaba, pero él no me ponía atención, y entonces llamó a otras personas y todo el mundo se me quedaba viendo, hicieron un círculo alrededor mío, todo el mundo creyó que me estaba robando los desodorantes y el Plastigel, que el gel es de marca cara, porque es de un Plastigel de Romero solo lo venden en ese supermercado para rematar. Yo había comprado esas cosas en ese supermercado. Me sentía muy avergonzado y se me ocurrió la genial idea para salvarme de explicarle al señor, cuando los apartamos un poco la multitud, de que estaban usados, de que cómo me iba a robar cosas usadas. Y sí, el desodorante, el barra y el spray se notaban que estaban usados y el plastigel iba por la mitad. Ah, muchacho, disculpa. Y para rematar, dice el guarda, sí, yo vi que él nunca pasó por el pasillo los desodorantes. Me hicieron revisar y sacar el bolso y juzgarme frente a todas las personas. Todas esas personas, si alguno me oye, yo no me robé esas cosas, se lo juro. Qué vergüenza.
Pensamientos, ¿qué es que te viene a la cabeza?
Mae, lo que dijo al final era lo que venía pensando desde el momento en el cual le abrieron el bolso y salió todo. O sea, lo primero yo creo que hubiera hecho yo es eso. Y están usados, vea, ve aquí el gel, va por la mitad, ya con eso. Lo que pasa es que el momento incómodo de que llegue el guarda y que obviamente todo el mundo en el supermercado lo va a volver a ver a uno.
Yo creo que es
está
eso.
Está incómodo, pero...
Yo creo que es eso. Es como cuando uno sale de una tienda y le suena la alarma de la vara. Y ya uno ya, sí sabe que compró las varas, pero uno sabe que suena esa vara todo el mundo va a volver a ver y es como, ay, vean.
Pudo haber sido peor. Pudo haber andado algo más comprometedor ahí en el bulto y que haya explotado y salido. No voy a decir nada ilegal, sino pero como comprometedor, ¿verdad?
Sí.
Pudo haber sido hasta más vergüenza. No sé, como el típico video este de internet del chaval que llega y le revisa la maleta en el aeropuerto y andaba un dildo así gigante.
El último episodio, el anterior, pasó... El anterior, sí. Una historia sobre eso.
Imagínate.
Que la hermana le mandaba a recoger varas del casillero, una cosa así. Y, o en aduanas, una vara así. Y una era un dildo así, pero enorme, dice el mae. Y yo lo que pensé fue, mae, es una excelente broma.
Es una excelente broma.
O sea, probablemente no fue broma, pero... Me parece una muy, muy, muy buena broma.
Sí, bueno, creo que no estuvo tan caótico, pudo haber sido peor. Pero sí, qué pereza, qué vergüenza.
Sí.
O no sé si es que yo ya he perdido demasiado la vergüenza en público, pero tal vez siento que no
fue. O sea, yo creo que sí, como que hay ciertas personas que tienen la habilidad de poder manejar mejor una situación como esa. Pero hay gente que no. Y hay gente que en el momento está en el spotlight y la pierden. O sea, como que no saben, se desconcentran o lo que sea y el mae.
La señora que está comprando y ya deja, cada vez va más despacito con el carrito así, viendo a ver qué está pasando.
Así de fijo.
Si se lo van a llevar.
Supermercado, de fijo ahí, no solo una, hay como varias.
Es que como uno ve acá rato estos videos de que paran una señora y no, yo no tengo nada y parece que no lleva nada. Señora, que y se saca una bolsa de arroz y una de azúcar y una de jabón y saca como un montón de cosas del cuerpo.
Ajá.
Y después y se van todos bueno. Enojados tras de eso, como si los estuvieran ofendiendo, ¿verdad? Tal vez la gente espera que pase eso, ¿verdad?
Mae, yo he visto sus videos y es sorprendente, mae. A veces las señoras así como de la nada, como debajo de la en agua.
O sea, además,
sueltan una pantalla, ¿sí?
A mí me llama mucho la atención que se enojen. O sea, que se enojen porque los están parando. O sea, te está robando algo. Lo va a contar uno. A mí me pasó una así con... No en un supermercado. Andaba en una ferretería y estaba pagando. Tenía el celular en la mano. Pongo el celular aquí. Pago. Y cuando me voy a volver a juntar el celular, ya no está. Entonces, ¿dónde está? Obviamente me lo robaron. Yo andaba con mi mamá. Entonces le pido el teléfono a mi mamá. Me meto, digamos, al iCloud para poder localizar mi teléfono, a ver dónde está. Y donde le doy buscar, veo que está afuera del... O sea, el GPS me lo marca afuera de la ferretería y se va moviendo muy despacio. Eso quiere decir que no iba en carro. Entonces arranco, ¿eh? Y donde doy la vuelta, veo las únicas dos personas que iban pasando ahí, que eran unas personas que andaban con bolsas de la ferretería. Y llego y los paro y digo, hey, son toque. O sea, dice que mi celular está aquí. No, yo no tengo nada, no sé qué, me dice el chaval. Yo, perdón, pero es que me está diciendo que está el celular. Perdón, pero le tengo que registrar la bolsa. Claro, toma, regístrame la bolsa, no hay nada. Y empiezo a registrar unos clavos o no sé qué andaban. Y de verdad no estaba el celular en la bolsa, pero yo digo, aquí tiene que estar. Entonces double check, ¿verdad? Y el chaval andaba con, supongo que la esposa, la novia, la hermana, no sé quién habrá sido. Y le decía, Roberto, vámonos ya, demasiado. Usted no tiene nada. ¿Qué es? Lo están tratando como un ladrón y tras de eso esta persona ahí. Ya molesta a la chavala. Y yo, mae, qué pena, pero te voy a tener que registrar, pero es que no, aquí dice que está mi teléfono. Mae, en ese toque, que ya la madre está maldita y que yo ya voy a estar, mae, mi mamá le activó la hora del sonidito.
Ajá.
Y mae, empezó a sonar. Mae, era que la chavala lo tenía aquí metido en los genitales, mae. Mae, y lo saque. Tome, tome, jale, jale, uy, qué pereza. Y enojado. ¿Por qué se enoja? O sea, ve, hablando de asco, yo también agarré el teléfono. Ya está todo caliente, ¿verdad? Pero enojado. Yo no entiendo por qué la gente que roba se enoja cuando lo descubren. Un comportamiento digno de analizar.
Mae, yo lo que pensé cuando me imaginé la escena de ese mae que le iban a quitar el desodorante y le van a quitar sus cosas y se puso a llorar, pensé en Tyler cuando le quiten el título.
Pero eso no va a pasar. No sé por qué se imaginan esas cosas.
Bueno, hablemos del evento. Hablemos de bueno, hay dos eventos que suceden en noviembre, el House of Riot, que es este sábado, ¿verdad?
Sábado 4 de noviembre y tenemos 18 de noviembre también.
18 de noviembre.
Este 4 de noviembre es en Calle Blancos, se llama Endorphin Factory, el box donde hacemos los eventos. Uh-huh. Y el 18 es en Lion Pack Fitness Center, que también es un box que está en San Francisco de los Ríos. Uh-huh. Y sí, tenemos nuestro evento más importante del año, que es Vendetta 2, se llama Golpe de Autoridad, y es el 10 de diciembre, domingo 10 de diciembre a las 5 de la tarde en Endorphin Factory, en Calle Blancos. Es, sin temor a equivocarme, voy a decir que es probablemente el evento más chiva que se haya hecho de lucha libre en este país. Soy justo, no es el más grande, porque el venue que tenemos tal vez no es el más grande. Han habido eventos un poco más concurridos. La única diferencia es que esos eventos han sido gratuitos. Entonces, uh-huh, pues el de nosotros sí tiene un costo. Y tiene varias particularidades. Es un evento como muy diferente a todas las luchas. Vamos a tener 8 luchas. Tenemos la visita de 5 luchadores internacionales, todos de una categoría altísima. Ahora lo estábamos hablando, tenemos un luchador sorpresa que no vamos a anunciar, o sea, no vamos a decirle a la gente quién es y lo va a tener que descubrir ese día. Pero si ustedes han visto lucha y conocen el producto que ha tenido WWE en los últimos años, lo van a conocer.
¿Cuántos años?
No es que no le pueda dar tantas pistas, sino no va a ser tanta la sorpresa. Pero de fijo lo van a conocer. Es uno de los, creo que de las personalidades más importantes que ha venido tal vez a nuestro país. Entonces va a ser una bonita sorpresa. Y además tenemos la visita de 4 luchadores internacionales más. Ya anunciamos a Tessa Blanchard, que es una luchadora súper, súper importante a nivel mundial. Sí. Acaba de ganar el Grand Prix de Consejo Mundial de Lucha Libre. Saludos para, uh-huh, para mis buenos amiguitos de Consejo. Ahí me acuerdo cuando anduvimos por allá. Acaba de ganar el Grand Prix de Amazonas, del Consejo Mundial. Ha sido campeona mundial de TNA en la categoría masculina. Es una particularidad muy, muy divertida. Y es una luchadora que tiene un linaje muy impresionante. Tercera generación de luchadoras, uh-huh, de Estados Unidos. Su papá es Tully Blanchard, que es un monstruo en la vieja escuela.
Four Horsemen.
Correctamente. Uh-huh. Y viene también un luchador de AEW que se llama Josh Woods, de AEW, de Ring of Honor, que también es impresionante, es buenísimo, es gigante. Le dicen The Technical Beast. Entonces podrán imaginarse todas las cosas que hace. Ha sido campeón Pure Champion de Ring of Honor también. Uh-huh. Y este sábado vamos a anunciar a 2 invitados más. Así que si quieren darse la vuelta para conocer quiénes van a ser los otros 2 luchadores internacionales que vamos a anunciar, este sábado pues se van a poder dar cuenta. Y además, por lo que ya hemos ido anunciando, hay lucha por el campeonato mundial entre Tony Noah y Tally Rock, que parece que se va a convertir en un instant classic de la lucha libre costarricense.
Muy bien.
Tiene toda la pinta. Y algunas otras luchas que vamos a ir anunciando estos días, y tenemos nuestro, bueno, igual una lucha que se está convirtiendo todo un clásico aquí en Costa Rica, que es nuestro Riot Brawl. Este año va a contar con la presencia de 10 luchadores. El año pasado habían sido 7 y este año son 10.
Okay.
Que es una lucha que da la posibilidad de que el ganador tenga una oportunidad titular por el campeonato mundial de RWA cuando quiera y donde quiera durante un año. Okay. Y que en exclusiva les puedo decir que aquí el señor presente, Diego Barracuda, va a ser el presentador oficial del Riot Brawl este 10 de diciembre.
Yeah.
En Vendetta 2. Así que también invitadísimos para que.
¿Qué?
Tal vez ahí le podamos pegar, pero vamos a ver.
Va a tener que llevar. Yo creo que he hablado mucho el día de hoy. Creo que tiene que llevar protección.
Y no se refiere a condones, ¿verdad?
No. Entonces sí, para que sepan, como les dije, ese evento es importante por muchas razones. Ya dijimos un montón de razones por las que es importante. Pero además, es una oportunidad en la que yo le quiero pegar y salir esa...
Podemos hacerlo realidad.
Es importante por muchas razones. Y una de esas es también de que lo elegí como el evento para poder celebrar mi cumpleaños con la comunidad. Entonces, capaz y después de ahí hasta nos vamos a ir para algún lado. ¿Quién sabe? Hay que ver.
Está bonito.
Ajá.
Ya pagaron aguinaldos para esa época. Entonces,
exacto, exacto. Entonces, ¿qué mejor manera de celebrarlo con la comunidad que en un evento chiva? Un evento que a mí me gusta además también. Entonces, me gustaría ver a la mayoría de gente de la comunidad ahí. Y además, ojalá que hagan mucha bulla cuando yo voy a subirme a hacer ring y voy a anunciar a la lucha del Riot Brawl.
Y la van a pasar increíble. O sea, les digo, normalmente los eventos nuestros son... modestia aparte, bastante buenos. O sea, contamos con demasiado talento. Gente que está... Para hacer lucha hay que estar un poquitito zafado de la jupa. Pero es que estos muchachos no tienen control y hacen cosas muy, muy, muy buenas. Pero la gente que ya nos conoce sabe que cuando hacemos lo que nosotros llamamos un premium live event, que es Vendetta, es un evento premium, no es un evento normal, sino que ese es el evento donde nosotros sacamos la casa por la ventana. Y sobre todo este evento va a ser el más importante del año. Entonces... Uh-huh. Es un show 100% seguro de que lo van a disfrutar, se van a impresionar, van a ver cosas que a veces hasta ni en la televisión probablemente han visto. Entonces la van a pasar increíble. En nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, ahí está toda la información de las entradas. Se han ido muy, muy rápido. Yo creo que si alguien quiere comprar entradas, tiene que apurarse porque se están moviendo muy, muy rápido y el lugar tiene cupo limitado, entonces no se pueden esperar muchísimo. Y ahí está toda la información. Tenemos promoción. Normalmente la gente que compra entradas como en volumen, les hacemos un descuento también. Entonces, si se quieren armar con los compas, quieren ir 4 o 5 personas juntas o se ponen de acuerdo y compran todas las entradas de una vez, les salen un poquito más baratas también. Entonces, eso siempre es bueno. Siempre tenemos mercadería a la venta. Tenemos comidas. Patrocinadores siempre que están ahí vendiendo y dando sus productos también en los eventos. Entonces, es un muy buen plan para ese fin de semana.
Totalmente, verdad. Totalmente. Estoy seguro que lo van a disfrutar. De hecho, en el chat hay gente que yo he llevado a los eventos y que nunca habían ido antes y la han pasado súper bien. Incluso algunos han repetido. Y nada, o sea, es como lo dije, el Vendetta del año pasado. Yo fui el Vendetta del año pasado y... puedo decir que yo vi una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida y ojo que he visto bastantes buenas peleas. Entonces es asegurado que el show, el espectáculo y el entretenimiento, porque al final de cuentas van a ir a ver un show donde se van a entretener y lo van a pasar bien. Ustedes ahí en cada pelea, ustedes escogen con qué luchador, con cuál vibran mejor, cuál les cae mejor y se meten en la vara y ya, eso es todo, lo apoyan. Ahí la gente, además, creo que hay algo muy chivo que siempre pasa y es que va mucha gente que va muy a menudo y esa gente está súper metida en la vara y gritan y cantan.
Ah, es un ambiente muy, muy, muy bueno. O sea, y aunque ustedes no hayan ido nunca, se van a contagiar.
Exacto.
Y se van a poner a gritar y se van a poner a hacer los cánticos y se van a meter en el rollo porque esa ventanita de... Bueno, los eventos normales duran 2 horas. Esto va a ser bastante más largo, pero esa ventanita de tiempo en las que ustedes están ahí es como estar dentro de una película. Y se siente y se ve y se transpira lo que ustedes están observando y se van a meter muchísimo, muchísimo en las peleas y así se disfruta más. Y la ventaja es que nosotros no tenemos ningún tipo de restricción, salvo, bueno, no se suben al ring porque capaz si el luchador los agarra, huevos también, ¿verdad? Pero ahí ustedes pueden gritar lo que les dé la gana, pueden apoyar al que quieran, pueden gritarle al que quieran y se pasa muy bien. Y si quieren... y nos quieren someter a la prueba, pueden ver primero nuestro show en TDMás, que lo tenemos todas las semanas. Los domingos a las 9 de la noche, estrenamos episodio todos los domingos a las 9 de la noche en TDMás 2. Tenemos repeticiones, vamos a ver si me acuerdo, es los lunes a las 4 de la tarde, los jueves a las 10 de la noche por TDMás 1 y los viernes a las 5 de la tarde igual por TDMás 2 y algunas repeticiones que hay en las madrugadas ahí para la gente que le gusta andar en las noches viendo tele. Ahí pueden ver lo que hacemos y se pueden contagiar de nuestros espectáculos para que nos sigan. Igual en todas las redes sociales, Facebook como Riot Wrestling Alliance, en Instagram con rwa.cr. Búsquenos en YouTube. En YouTube también hay un montón de material que lo pueden chequear para que vean todo lo que hacemos. Nos ponen ahí como Riot Wrestling Alliance también. Y nada, ojalá que puedan llegarse el 10, va a estar buenísimo.
Quiero aprovechar el mensaje que puso Lisa. Dice que Ronda machetazos para mí. Hagamos una apuesta.
Uy, no sabe lo que está diciendo.
yo sé. Pero no Ronda. O sea, yo sí. Porque dijo ahí, yo le quiero pegar. Bueno, pongamos un machetazo ahí sobre la mesa. Y podemos hacer la apuesta con la pelea de Tyler contra Tony Noah.
Y que el que...
O sea, yo si yo pierdo, bueno, si yo pierdo no, porque yo no voy a luchar. Pues,
si Tyler pierde, entonces usted le pega a Lisa.
Ah, bueno, di.
Y si Tony pierde, entonces a Lisa le pega a usted.
Machetazo, ok. Ahí está. Que lo diga ahí.
Ahí está.
100 bits por eso. O sea, si los quieres dar, así.
Uy, vea, ya son todos.
Muy bien, muy bien. Está hablado. Me encanta. Ok, y lo vamos a hacer ahí después del show.
Interesante.
Ajá, y lo grabamos para que... Ah, ya, bueno.
Eso les iba a decir, si tenemos 14... Tenemos 14 subs. Es 20 para la ruleta, pero si llegamos a 30, yo le pego un machetazo a Diego aquí en vivo.
Ok, la meta está alta, ¿verdad? Esa meta está alta.
hay que mover.
Está altilla la meta, pero...
Y se lo pego con todas las ganas del mundo. Que no pueda dormir. Hoy lo pegamos.
Bueno, me agrada que la meta estaba bastante alta. Entonces me tranquiliza un poco. Veo que Byron se puede comprar todos.
Ahí está, 30 subs y machetazo.
ojo que no son bits, ¿verdad? Son subs. Sí. Pero ahí está la meta. Ahí está 20 la ruleta, 30 el machetazo. Entonces, para que vean que no está fácil, man. Pero ahí... O sea,
es 30 subs, machetazo, 40 subs con la silla y 50 subs, un pile driver. Lo dejo caer de jupa en el suelo y lo grabamos todo.
Qué maravilla.
Ahí están los retos de hoy.
Bueno, ahí queda sobre la mesa. No queda tanto de transmisión, así que tienen que hacerlo rápido.
Diego rezando que queden 29 hoy.
29 sería muy bonito número, la verdad. Mae, aprovecha para decir redes sociales de RWA y tus redes sociales también.
La de RWA, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden buscar como RWA.cr, en Facebook como Riot Wrestling Alliance, en YouTube también como Riot Wrestling Alliance, en TikTok también. Ahí, en TikTok es el contenido buenísimo porque son como resumencitos, highlights y movimientos de todo lo que hacemos. También pueden poner RWA. Y ya creo que son todas las que tenemos ahí. Somos bastante activos en nuestras redes, entonces normalmente van a encontrar muchísimo, muchísimo contenido. Y a mí me pueden buscar como @Kaiser_elelegido en Instagram. Es como la red social que más uso. También en Facebook me ponen Kaiser y ahí les va a salir. Y ya, yo solo como esas dos son como las que más tengo activas. Okay. Igual ahí en Instagram sí, normalmente estoy haciendo... bastantes dinámicas. A veces regalamos entradas ahí, boticos y todo ahí.
Ok, maravilloso. Anosos Especial los pueden seguir en Instagram, en TikTok como Anosos Especial y en YouTube también como Anosos Especial. De hecho, si están viendo esto en YouTube, recuerden darle suscribirse, comentar las historias que hemos compartido hasta el momento. Y también recuerden que tenemos el Discord, que de hecho... Si quieren ponerse de acuerdo en el Discord para aprovechar esas promociones para el evento de Vendetta, se pueden poner de acuerdo ahí. Incluso yo puedo ayudar a que se pongan de acuerdo también, porque de verdad sería muy chido verlos ahí. Y es discord.gg/nososespecial. Ahí pueden entrar al Discord para que hangueen con la gente que está ahí. Es una buena oportunidad para conocer gente nueva, para hacer compas nuevos, para variar un poquito los círculos sociales. Entonces, una muy buena oportunidad. Me pueden seguir a mí en Instagram y en TikTok como Diego Barracuda. Y ya, eso es. Escuchamos la siguiente historia.
Hola, hola. Mi nombre es Diego Argüello y no soy para nada especial. Mae, básicamente, bueno, brete que entro, brete que pasa algo indiferentemente y siempre es como por culpa mía. Yo creo que es como una iniciación que me hace el universo cuando consigo un brete, yo no sé. Mae, y en este brete que conseguí en temporada, no fue la excepción, porque casi los dejo sin negocio. Mae, la cosa es que llego yo, tenía como 18 años, voy saliendo del cole, consigo un brete de temporada, todo súper bien. Y, mae, la vara es que consiguió un brete para estampar camisetas. Y la máquina que se utilizaba para estampar, mae, siempre, pero siempre estaba conectada. Pues llega un día, llega mi persona, ¿verdad? Tiene que abrir el negocio, abre el negocio. La máquina estaba desconectada y lo único que yo dije fue como, mae, esto se conecta a lo que es una extensión naranja. O sea, todo chill, todo súper bien. Mae, la verdad es que lo conecto yo a una extensión que ni siquiera me di cuenta cuál era. Que, mae, esa vara estaba conectada a las impresoras, la computadora, el internet, una regleta y demás. Mae, llego yo y conecto a la máquina y ya, todo chill, la prendo para que se vaya calentando, para yo estar haciendo más tarde los estampados y demás. Mae, como pasan 5, 10 minutos y me empieza a llegar un olor a quemado. Pero yo llegué y yo dije, mae, no, X, o sea, hace como 2 semanas olía como a quemado y no era aquí. Entonces todo bien. Mae, cuando en ese momento suena un bombazo. Mae, casi quemamos el negocio porque la regleta estaba encima de una montaña de ropa y había, mae, bolsas, había de todo. Y literalmente eso prendió un poco fuego. Pero, mae, básicamente, esa es mi historia de cuando trabajé en temporada, casi quemé un negocio. Algo muy importante aquí también de destacar, mae, los dejé sin internet durante 2 días, los dejé casi sin una impresora. Literalmente sí, quemé lo que fue una camisa, los dejé sin regleta y milagrosamente me dejaron ahí trabajando como por otros 2 meses. Y sí, básicamente esa es mi historia, soy Diego Argüello, no soy para nada especial. Y esa es básicamente mi historia de cuando trabajé en una tienda de temporada y casi quemé literalmente un negocio por cosas de la vida.
¿Pensás? Qué yo, cagada, la verdad.
Sí, sí. Cagada y media. Y no sé, yo creo que yo ya también soy un señor, entonces cuando pasan estas cosas siempre trato de hacer como el double check de verdad, darme cuenta si todo está, pero igual no sé si es que soy muy positivo porque siento que pudo haber sido peor, literalmente se pudo haber quemado el negocio, creo que los daños al final no fueron tan caros ni tan grandes como lo que pudo haber sido un incendio, ¿verdad?
Sí, yo creo que aquí pasa lo mismo que pasa con la vara del mae que él casi le, o sea, como que lo vieron como ladrón. Y es como esa vara como de la tensión que genera el hecho, digamos. En este caso es como, mae, es una cagada, sea como sea importante, mae. O sea, lo dejó sin internet por varios días, le quemó ropa.
Sí, sí.
O sea, vos estás haciendo un trabajo de temporada y haces eso, mae.
Sí, tras de eso eso es el empleo que se va a ir en 2 meses, ¿verdad?
Exacto, mae. Entonces es como esa cagada que ya no te van a ver igual en el brete, mae. O sea, ya van a desconfiar. Es como, mae, porfa, no me toque. No, cualquier cosa eléctrica que usted vea, no lo toque. No. Y me con la ropa.
Me llama la atención que lo hayan dejado también.
Sí, sí.
Esa es la típica cagada que lo podrían echar. Así, de una vez.
Mae, sí. Vos has cagado en un brete de una vez. Bueno, o has tenido... Esa es una buena pregunta. ¿Has tenido un momento que te mantenga humilde en una lucha?
En una lucha, pucha, sí. Sí, un par de veces. Yo creo que lo que voy a contar no es, literalmente no soy especial porque esto le ha pasado a la mayoría de los luchadores, pero digo, un día que me subí a luchar y en media lucha me estaba cagando. Y es eso que usted sabe que le van a caer encima y usted se mae. Si me cae en el estómago en este momento, madre, me zurro aquí en la licra, madre. O sea, no voy a aguantar. No pasó, pero madre, estuve a nada. Y tras de eso, la gente tal vez no se da cuenta, pero por ejemplo, yo para luchar uso 3 licras.
Okay.
Uso una corta, llamemos como un boxer, otra larga y la licra que todo el mundo ve, que ya la con los logos y todo. Entonces quitarse todo eso es un poco complicado, ¿verdad? Y tras de eso tener las botas puestas, tener las rodilleras puestas, entonces hacen como pelota, entonces cuesta más. Uh-huh. Entonces me acuerdo haber salido corriendo, terminé la lucha, jalar para el baño y en este toque que se está quitando todo, yo dije, man, ya, aquí voy a quedar. Aquí voy a quedar en la pared, va a quedar ahí. Pero no.
lo aguanté. Ajá. Sí. Lo aguanté.
He escuchado mucho, varios luchadores me han dicho el clásico ahí como pedo. Cuando les tripan, más de uno se ha comido.
Ah, sí.
Un pedo, man. Hay cierta intimidad ahí, la verdad.
Todos compartimos esto, yo creo.
Sí.
Es que sabes que yo creo que se juntan muchas cosas en cuanto al tema de la adrenalina, los nervios y la actividad física fuerte. Entonces, ajá, a mucha gente creo que le gana este toque. Bueno, y como te digo, a mí me ha pasado un sinfín de veces que yo estoy a punto de salir a luchar y me empiezo a orinar. Porque, okay, por el tema de los nervios, ¿verdad? Uh-huh. Y ya no puedes hacer nada, porque ya vas a ir y no te puedes devolver, porque todo esto que te digo de quitarte todo es un tomar dolor rato, sí. Y no te va a dar tiempo, entonces tienes que salir así.
Uh-huh. Ay, oh, madre, y digamos, cuando estabas empezando, ¿no te pasó así como, no sé, que algún movimiento te salga mal o...? Porque, digamos, yo he visto que muchos luchadores, y no sé, puede pasar que tal vez un movimiento no sale bien, pero saben sí, montarse en la barra otra vez y seguir dándole. Pero,
sí, es normal que nos equivoquemos en una ejecución, sí, porque esto es la vida real, ¿verdad? Sí, sí. Yo voy a brincar una cuerda y puedo, una cuerda que es de este grueso, y me puedo resbalar o me puedo caer. Me ha pasado infinidad de veces. Creo que la que tal vez no me dolió, pero sí fue como, ¡qué mierda, man! Yo en el 2019 fui a luchar a Japón. Uh-huh. Era una lucha muy importante para mí porque yo había soñado luchar en Japón desde el inicio de mi carrera. Ahora es un mercado muy, muy bueno y me gusta mucho la lucha japonesa. Y había sido un año de preparación para esa lucha en específico. Toda la travesía antes de ir a Japón, habíamos ido al Consejo Mundial de Lucha Libre y habíamos tenido luchas allá. Había luchado en la Arena México también. Todo ha salido excelente, fenomenal. Llegamos a Japón. Nosotros llegamos como viernes y la lucha era el domingo. Llegamos a Japón y yo me resfrié. Y entonces ya, digamos, como el primer factor que uno dice, qué madre, porque uno sabe que cuando uno está resfriado, no la puede dar toda. Pero yo dije, bueno, no, aquí, si yo termino desmayado, le damos porque es la lucha de ensueño. Y la lucha salió perfecta, salvo por un toque que yo me tenía que brincar, subirme a la tercera cuerda y tirarme hacia afuera.
Okay.
Me subí perfecto, pero perdí el balance y me caí. Ah, okay. Y me caí. No me caí de que caí como acostado, sino que este toque que no lo voy a aguantar y logré como brincar y caer parado adentro. Pero ya, digamos, maté como una secuencia muy bonita que se había hecho y era como muy rápida y todo terminaba con ese vuelo hacia afuera. Dime. Me caí.
Sí. Ma, es que, o sea, yo es que por el mismo hecho de que he visto bastante tiempo la lucha libre, ma, uno sabe lo rudo que es. O sea, es que yo ni siquiera me lo puedo imaginar cómo es el esfuerzo que lleva subirse a la tercera cuerda rápido, porque eso no va así como...
No, y que no te caigas.
Cuestión de un cuarto de segundo, ma.
Hay muchas cosas de balance que uno aprende y que cuesta mucho controlar. O sea, las cuerdas literalmente... Es un mecate ahí, un cable de acero que se mueve. Uh-huh. Se mueve, así. No hay de otra. Y no tenés dónde agarrarte, no tenés cómo apoyarte en ningún otro lado. Es muy delgado. Puede tener que, no sé, unos 2 centímetros de ancho. Uh-huh. Y puede pasar.
Ah, sí.
Muchas veces.
Es más, el tiempo... Bueno, yo conocí a Kaiser... Bueno, lo conocí porque lo vi luchar, pero ya como más personalmente, porque el año pasado yo produje un roast. Y en ese roast a mí se me ocurrió, porque yo quería hacer cosas con lucha libre, se me ocurrió enfrentar a 3 comediantes contra 3 luchadores, ¿verdad? Entonces lo produjimos, ahí participó Kaiser, participó Ramsés y participó Tony. Ajá. ¿Por qué venía esto? Ya se me olvidó. Yo iba a contar algo importante sobre esto, pero mira, se me acaba de ir.
Estábamos hablando de equivocarnos y de equivocarnos en las cuerdas.
Ah, ya me acordé. Ya, muy bien. La cosa es que parte de las cosas que hicimos fue ir a grabar un entrenamiento. O sea, fuimos a ver el entrenamiento, cierto, y estuvimos grabando ahí. Entonces, esa fue literalmente la primera vez que yo me subí a un ring, como para poder sentir la experiencia de estar encima del ring, poder como... no sé, correr las cuerdas, que es una vara bien difícil, que O sea, yo nada más vi el entrenamiento, yo lo intenté ahí como bla, bla, pero es muy complicado. Solo el hecho de correr de una cuerda, impulsarse a esa cuerda y correr al otro lado, requiere una coordinación muy importante. Y la parte de esto como de subirse en un esquinero y subir las cuerdas y agarrarse y subirse en un esquinero, no es fácil. O sea, uno los ve subirse como pa, 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 y ya se suben. Y yo me subí y me temblaban las cuerdas así. Yo es como, ¡y man! Ya después uno como que le empieza a agarrar el toque, pero es si solo eso ya es bastante difícil para una persona normal. O sea, ya eso me pone a pensar mucho como en el esfuerzo que requiere cada uno de los movimientos y cada uno de los... de todo el proceso, el protocolo que hay dentro de...
Mae, hay una vara vacilona porque obviamente nosotros como luchadores lo entendemos perfectamente. El estigma que nosotros siempre hemos tenido es, mae, ¿la lucha libre será real o será falsa? Ya estamos en el 2023. Yo creo que ya todo el mundo sabe que la lucha libre es un show, es un espectáculo, que todo está predeterminado en pro del show. Pero mae, la lucha libre como tal, en la ejecución, los movimientos y todo, y es real. A mí me da mucha gracia cuando la gente viene y me dice, mae, es que ustedes no se pegan. Yo le voy a decir, bueno, hagamos una cosa. Subas a la tercera cuerda, tírese de panza ahí, lo que nosotros decimos en plancha. Y si no le duele, yo le digo a usted que la lucha libre es falsa. Porque la gente piensa que eso es como a mí, todo el mundo dice, es que yo creo que eso tiene como resortes, como un colchón. Es como, no, son tablas. No,
son tablas.
Son tablas para, en vigas de metal. Lo que dice Diego, el mecate de la cuerda es un cable acerado de estos que ven ustedes en los cables de alta tensión del alumbrado público. Solo que está cubierto con una manguera. Pero usted, el hecho de cuerdear fuerte para atrás y apoyarse, duele. Sí. Si usted no ha entrenado, se va a lastimar. Y los movimientos de caída que nosotros hacemos, literalmente se ha muerto gente en el mundo por hacer lucha libre. Entonces, ok, no sé qué sea peor. Si que la gente crea que nosotros, o sea, que todo esto está arreglado y nos pegamos por placer, como que yo sepa que Diego me va a pegar y no sé si eso es peor que no sepa que Diego me va a pegar, pero al final sí me pegue. Porque la lucha libre, al final de cuentas, es una disciplina deportiva de alto impacto que necesitas estar físicamente preparado para hacer. Entonces, esto no lo puede hacer todo el mundo.
Y usando tus propias palabras, un poco zafados de la cabeza también.
Lo estamos. Sí, sí. Lo acepto.
Sí, sí. Sí, porque solo, o sea, yo ni siquiera fue que entrené, que por cierto, me habían invitado y no pude. Pero yo fui a ver un entrenamiento y yo solo viéndolo, yo dije, como, mae. Es que, o sea, el que yo fui, estaban practicando cómo caer bien, porque hay que protegerse a la hora de caer, ¿verdad?
En una caída. Técnica, sí, sí.
Ajá, exacto. Y yo dije, ya, o sea, ya ahí ya dije, no, ya esto definitivamente no lo voy a hacer, porque yo ahí todavía he dado vueltas y yo es como, mae, esta vara es para cierto tipo de personas que están dispuestos a soportar como bastante dolor con tal de lograr lo que quieren lograr, ¿verdad?
Hay una anécdota así, ¿no? Con eso. El año pasado, bueno, este año también estuvimos en Connector Day, y teníamos actividades en el ring y yo agarro el micrófono y pregunté como, ¿quiénes creen que la lucha libre es falsa y que nosotros no nos pegamos y que esto no duele? Varias gente levantó la mano. Le digo, ¿quién quiere venir a probar el ring? A ver si es cierto de que esto está colchado, a ver si es cierto que esto es un resorte, a ver si es cierto que aquí no duele. Y como 3 o 4 levantaron la mano, entonces los llamo yo a todos. Y entonces, no, tampoco voy a ser tan concho, les expliqué cómo uno se tiene que tirar para caer. Y entonces le digo, déjese ir de espaldas, ¿verdad? Para que usted sienta lo que nosotros sentimos cuando caemos. Y ni siquiera fue que pegaron un brinco. Simplemente se dejaron caer de espaldas. Se tiró el primer chaval y los otros 3 no se tiraron. Porque el chaval lo cayó, se sacó el aire. Y yo le puse el micrófono, pero le dolió, hermano. Sí, de una vez. Porque el ring es duro. La gente cree que eso es, no sé, literalmente como tirarse en un colchón. Ajá, y no. Sí, se siente. Al día siguiente se siente y mucho.
Mae, ¿y qué es...? Para vos, porque también hay diferentes tipos de luchadores. Algunos hacen como cosas más extremas que otros. Algunos son más técnicos, digamos. Uh-huh. Pero ¿qué es lo más doloroso o extremo que has hecho?
Bueno, es que he hecho como cosas vistosas que se ven como muy peligrosas. Uh-huh. Bueno, son muy peligrosas, pero al final de cuentas no sufrí tanto. Una vez me tiré un mortal hacia el frente desde la tercera cuerda hacia afuera del ring encima de una mesa. O sea, estaba un mae acostado en una mesa. Ajá. Y me tiré encima de él volándole un mortal. Pero no fue tan doloroso como yo pensaba. Uh-huh. Me han tirado desde la tercera cuerda. Digamos, el mae parado en la tercera cuerda y yo sentado en los hombros del mae, y me ha tirado hacia abajo, ajá, encima de una pila de sillas, que también ese fue poco más doloroso que el primero que conté, pero tampoco fue tan doloroso. Ajá. La vara que a mí más me ha dolido, o sea, que yo detesto y que a veces pasa, pasamos por ahí, es lo que nosotros llamamos palos de kendo.
Ajá.
Los palos de kendo, para que la gente se dé una idea, ya les voy a contar cómo se fabrican artesanalmente para, ajá, la lucha libre nacional. El palo de kendo es un bambú. Uh-huh. Un bambú. Nosotros lo que hacemos es compramos las antorchas estas que están hechas para clavar en los patios de, uh-huh, las casas, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen un tarrito negro y una mechita. Nosotros agarramos ese tarrito, lo sacamos, cortamos un poquitito más las tiras, digamos, de bambú, como para que queden un poquitito más amplias, y se le pega un pedazo de cinta arriba para que no se abra. Esa vara es, bueno, ustedes si han sentido el bambú saben que es un pedazo de madera duro. Y como están abiertas estas tiritas, eso como que cuando pega, se abre y pellizca cuando jala. Es doloroso porque es un objeto contundente. Es doloroso porque chima un montón. Ajá. Y es doloroso porque pellizca. Entonces, a las veces que a mí me han pegado con eso, le he sufrido. O sea, se lo digo así, mae. Yo prefiero un sillazo en la cabeza. Un sillazo con una silla de metal en la cabeza que me peguen con los palos de kendo, mae. Mae, esa vara la detesto, y sobre todo en la espalda, man. Yo no sé si es que soy más sensible a la espalda, man. Man, pero es que en la espalda ahora duele mucho. Y cosas tal vez que yo he hecho, que sí sé que son muy dolorosas. Hace poquito, bueno, en el pasado con Héctor, tuve una leche con Clan y agarré una bolsa de palos de pinchos de hacer carne. Ajá. Y se los clavé en la jupa y le quedaron todos pegaditos. Si quiere ver ese video, vaya a los shorts de nuestro YouTube. Ahí están todos los detalles.
Está bueno, está
le
bueno.
Le quedaron todos los palillos así pegados. Que eso sí es muy doloroso.
Ajá, de fijo, mae. No lo dudo.
Un toque de sangre ahí también.
Mae, ¿y quién te ha pegado el pichazo más fuerte?
¿Quién? Bueno, yo tuve una lesión. Yo casi quedo inválido. Hace 2021 fue en una lucha, pero eso fue ya propiamente por una mala ejecución de una persona que ejecutó mal el movimiento y caí de cabeza y se me hizo así de lado, el cuello se me hizo para el frente aquí, pero se me acható atrás. Ajá. Y quedé, obviamente me lesioné, las dos vértebras se me achicaron y el doctor que me atendió después de hacerme taxi y resonancia y todas esas cuestiones que le hacen a uno en el hospital fue como, madre, si usted no hubiera tenido como músculo fortalecido aquí porque usted entrena, usted se hubiera quedado en una silla de ruedas. Pero eso fue más por una mala ejecución. Uh-huh. Yo diría que ya, digamos, en un golpe de lucha, ¿qué puede ser? No me acuerdo tal vez de alguno así como tan contundente.
Bueno, ¿quién pega más duro en RWA?
A ver, de los que me acuerdo ahorita, que por ejemplo, machetazos, que es como con la forma en la que nosotros nos medimos ahí. Perseo pega muy duro. Sky Draco pega muy duro. Dragon King. Con Dragon King tengo una anécdota porque una vez me pegó sin camisa, me pegó un machetazo y me dejó la mano marcada por 22 días. El grano me duró 15 días ahí. Y me quedó la marca de la mano por 22 días de un solo machetazo. Y ahora tenemos también a Kimby Llano, que saludos para el Kimby, porque pega
fuerte también.
Pega bien, bien duro.
Sí, creo que él fue el que me dijeron, alguien le pregunté y me dijo también.
Ah, bueno, ya me acordé de una que saludos para Brujo. Una vez Brujo me tiró un mortal desde la tercera, pero me cayó en seco. Pero así en seco. Me sacó el aire y casi me quiero una costilla en seco, porque Brujo pesa, no sé, como 100 kilos en seco me cayó. Ese me dolió mucho. De los que me acuerdo, así como.
Suena como un buen pichazo.
Sí.
¿Qué dice Elisa? Yo me acuerdo de casi una contusión.
Ah, sí. German Suplex. Saludos para Elisa. Casi la dejo sin recuerdos ahí. Un German Suplex. Sí. Es que tienen que entender que Elisa pesa como 50 kilos, ¿verdad? Y mide como 1.50. Y no cuesta nada alzarla. Y sí, la tiré un poquito fuerte, debo decir. Pero todo bien, lo disfrutamos.
Ay, madre, yo podría pasar haciendo muchas preguntas, madre, pero ya tenemos que ir cerrando el episodio. Madre, muchas gracias por haber venido. La verdad es que se pasó bonito, madre. Muy buenas historias compartidas por vos, buenas historias de la gente también. Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Gracias también a la gente ahí que se conectó y a la gente que lo está viendo también por YouTube. Y nada, mae, que no sea la última y nos vemos en diciembre. También a la gente que se acerca a los eventos, mae, que nos siguen ahí. Estamos tratando de hacer un trabajo para que la lucha libre en este país se conozca y que se conozca que se hace un buen brete. O sea, que no tenemos nada que envidiarle a empresas internacionales más que la plata. Es lo único que les envidiamos en este momento. Pero se hace un buen trabajo. Tenemos un grupo de personas muy profesionales. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar o por lo menos consumir nuestros contenidos, que es lo chido.
Sí, creo que me uno a ese interés de que más gente conozca la lucha libre y en lo que yo pueda aportar, obviamente, de fijo, mae. De hecho, ahora que subí el story que vas a estar vos, creo que como un par de luchadores me hicieron caras como de cuando me llevo a mí. Entonces,
sí.
Entonces ya vamos a ir como acomodándolos ahí.
Cuidado porque el 10 de diciembre le pueden caer, ¿verdad?
Sí.
No, y muchas gracias a vos también porque, mae, desde que has podido, nos has tomado mucho en cuenta y nos has involucrado mucho también en tus proyectos y nos has ayudado mucho a difundir por este lado también el tema de la lucha. Entonces, mae, yo sé que no solo de mi parte, sino de llamémosle la gerencia de RWA y también los luchadores, mae, que estamos muy agradecidos, mae, con que nos des pelota también. Esa parte la valoramos y la agradecemos mucho.
Mae, a mí genuinamente me apasiona mucho la lucha libre. No me considero la persona más conocedora, a pesar de que nunca me he puesto a prueba, pero podría sentir que sé bastante. Quizá como términos es lo que me cuesta más. Mae, pero a mí, o sea, yo creo que llego al punto, especialmente, no sé, en los últimos... O sea, yo empecé a ver lucha libre, mae, tarde, más allá de la, no sé, de los, mis amigos de la escuela y del colegio que ellos veían cuando era WWF, ¿verdad? Mae, yo nunca pude ver eso porque en mi casa no me dejaban.
Sí,
yo más bien me hice adulto y un día dije, mae, yo creo que podría echarme... Vi un episodio de SmackDown, recuerdo, mae. Y estaba Rey Mysterio y estaba Kane en ese entonces y yo dije, mae, voy a seguir viéndolo. Y empecé viéndolo, mae, desde 2007 no he parado de ver. Por ejemplo, a mí me gusta mucho WWE. Y desde 2007 no he dejado, o sea, me he perdido un Raw, un SmackDown. O sea, como que así he estado viéndolo. Y ahora, bueno, con AEW y demás, como que nos empieza a ampliar mucho el conocimiento. Mae, y llegó el punto, yo era súper futbolero. Mae, llegó el punto en el que el fútbol pasó a un segundo plano, mae. O sea, como que de verdad, la lucha libre se volvió, para mí, mi medio de entretenimiento más importante.
Eso, o sea, quiere decir que te vas a sorprender entonces con el invitado sorpresa que tenemos en diciembre.
Mae, estoy seguro que sí.
No, ¿sabes qué pasa? También que hay mucha gente, nosotros se lo decimos, y la lucha libre, usted sí o sí sale contento de un evento.
Sí, sí.
Porque usted va al estadio y su equipo pierde y usted se va a huevo para la casa. Uh-huh. La lucha libre eso no pasa. O sea, la lucha libre usted va a disfrutar y aunque el luchador que usted más quiere pierda, usted al final le dice, no, pues sí estuvo buena la pelea. O sí estuvo bueno el evento. Y cuando pasó esto y cuando pasó lo otro. Y usted va, se lo lleva para la casa y lo disfruta. O sea, porque de verdad, yo todavía, modestia aparte lo digo y con mucho orgullo, todavía no conozco una persona que haya ido a nuestros eventos y nos haya dicho como de feedback, mal, la verdad no me gustó. Es que el show que ustedes hacen es malo, es aburrido, es lento, es grotesco, porque nosotros tratamos siempre como de preguntar mucho para mejorar y todavía no nos ha pasado. Y pues, quiere decir que algo estamos haciendo bien y yo sé que la van a pasar, Tony.
Te fijo, estoy completamente seguro. Entonces, nos vemos el 10 de diciembre. Capaz nos vemos el 4 y nos vemos el 18, o sea, para que vayan ahí también viendo.
Vayan calentando.
Exacto. Muchísimas gracias a todas las personas que están en el stream. Me voy a quedar por aquello, no me voy a ir después de que termine este episodio. Gracias a las personas que están viendo esto en YouTube. Recuerden darle suscribirse, recuerden comentar, darle like. Si les gustó este episodio, si les está gustando el contenido que estamos haciendo en Osos Especial, que por suerte cada vez más gente lo está viendo y eso me alegra mucho. Compártanlo con sus compas, compártanlo en sus redes sociales, como dije el otro día, compártanlo con sus tías para que lo pongan en los grupos de WhatsApp. Porque
eso.
Exacto, porque esos grupos de WhatsApp son lo máximo. Si alguna vez tuviste un momento que te mantiene humilde, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial.